Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos a 2 de enero y seguimos a vueltas con el caso de la no inscripción de Pau Víctor y, sobre todo, de Dani Olmo. El día 31 se cerró ese plazo y, como todos sabemos, el Barça no inscribió a los dos futbolistas. Pero la noticia hoy es que el Barça sigue confiando en que lo puede hacer. Así abandonaba hoy a Laporta la ciudad deportiva del Barça.
Presidente, ¿va a seguir Olmo?
Presidente, ¿se va a inscribir a Olmo? ¿Hay confianza, presidente?
¿Confiar en inscribir al futbolista?
Y el Barça a esta hora, Elena Condis, 8:30, no solo confía, sino que es optimista en que mañana, ojo, los dos futbolistas pueden ser inscritos en la Liga por parte del FC Barcelona.
Sí, el club vende optimismo y defiende que mandaron todos los contratos en tiempo y forma a la Liga antes de las 12 de la noche del día 31, es decir, antes del límite. Aseguran que tienen garantizada la venta de esos asientos VIP del futuro Camp Nou, los ingresos por valor de unos 100 millones de euros, y alegan que hay que tener en cuenta que los mercados financieros no trabajan con normalidad en España debido a las fechas navideñas. Pero Laporta y los suyos, Laporta que ha estado toda la mañana en los despachos del Camp Nou, defiende que el trabajo está hecho y que esta palanca, estos ingresos extras de fondos de Qatar y Dubái, deben permitir inscribir mañana a Olmo y a Pau Víctor. Además, se amparan en la causa de fuerza mayor que contempla la normativa de la Federación, a quien solicitaron el día 31 una licencia para ambos jugadores. Otra cosa es que clubes que fiscalizan todo muy de cerca, como Atlético de Madrid, Athletic Club y Sevilla, decidan denunciarlos si finalmente la Liga les da la inscripción al Barça.
En este caso parece que tanto la Liga como la Federación van de la mano. La Liga ya se pronunció el día de Nochevieja, el día 31 por la tarde. ¿Alguna novedad, Javi Gómez, respecto a la posición tanto de la Federación como de la Liga de Fútbol Profesional?
Exactamente, el día 31 de diciembre, Charlie, a las 9:15 de la noche nos hacía saber la Liga que el Barça no había presentado nada válido para pasar la normativa de control económico. En el mismo camino va la Federación, sin comunicado, eso sí, pero con el reglamento en la mano nos explica que no se puede inscribir dos veces a un jugador en un mismo equipo. Aún así escucharán al Barça y con todo se tomará una decisión.
Hemos buscado unos cuantos antecedentes, Miguel Aguilar, y esto que busca el Barcelona, ¿ha pasado alguna vez en el fútbol español?
Sí, y ninguno terminó con final feliz, Charlie. Hace 10 años le ocurrió a Pedro León. El Getafe estaba excedido en el límite salarial y la Liga no le dio permiso para inscribirlo. Se tiró 6 meses sin jugar. Después un juez le dio la cautelar, pero al mismo tiempo la justicia le volvió a dar la razón a Javier Tebas años más tarde. Otro caso, este más reciente, en 2019. El Málaga de Altani fichó a Okazaki teniendo el límite salarial muy, muy excedido, y solo un mes después, sin ni siquiera debutar, la Liga no le dio permiso al Málaga para inscribirlo. ¿Qué pasó? Que solo un día después se fue gratis a la Sociedad Deportiva Huesca. Y es que la Liga tiene una máxima para este tipo de situaciones, Charlie. Las mismas reglas para todo el mundo.
El Barça es optimista. El Barça confía en que mañana se pueda solucionar. Dani Senabre, ese optimismo que vende el Barça, ¿a ti te suena algo real o simplemente es otra cortina de humo por parte del FC Barcelona?
A ver, aquí hay dos cosas diferentes. Por un lado, el Barça está haciendo el ridículo más espantoso, es una vergüenza, ha tenido 4 meses para ocuparse de esta situación y sabía que esto le iba a pasar. Pero por el otro, a su favor, hay que reconocer que siempre lo acaba sacando, siempre al final, sobre la bocina, una decisión, una solución, una palanca. Con lo cual, creo que el optimismo que vende el Barça es real. Es ridículo que se haya tenido que llegar hasta aquí, pero es real.
Dani Senabre piensa que también de alguna forma milagrosa mañana se puede resolver, pero Pedro Morata, tú que sabes y que manejas bien el tema, ¿realmente hay alguna opción, tanto mañana como pasado como al otro, de que el Barça pueda inscribir a estos dos jugadores?
Solo si un juez admitiera una tercera cautelar pedida por el FC Barcelona porque quisiese aducir que es una causa de fuerza mayor sobrevenida el hecho de no haber podido conseguir los ingresos económicos suficientes antes del 31 de diciembre, solo en ese caso Dani Olmo y Pau Víctor podrían jugar en el Barça lo que resta de temporada. En cualquier otra circunstancia, el Reglamento General de la Federación Española lo impide, porque ya no es un problema de si consigue el Barça 100 millones de euros o 1.000 para entrar en la norma 1-1. a efectos de la Liga, podrá entrar en la norma 1-1 antes del 31 de enero. Pero es la normativa de la federación la que impediría que jueguen Olmo y Pau Víctor. El Barça, si entra en la norma 1-1, con el ahorro de esos dos futbolistas, podrá fichar otro u otros futbolistas, pero no Olmo y Pau Víctor.
Toca ahora buscar reacciones a lo que puede ser sin duda una de las noticias del año. Por ejemplo, Bayori, el futbolista, ¿cómo está después de lo que está viviendo en las últimas 24-48 horas?
Pues no lo lleva demasiado bien, como es lógico, y está inquieto porque contaba con que a estas alturas ya estuviera todo resuelto. Y también está expectante, esperando a que la cosa finalmente salga bien, aunque es consciente también de que el tema está complicado. De momento no se plantea escenarios de futuro y quiere apurar todas las opciones porque su deseo es seguir jugando y triunfar en el Barça, que es lo que buscaba desde hacía años. Recordemos que sin inscripción no puede jugar con el Barça, tampoco con la selección española, por cierto, y que queda libre para fichar por quien quiera, y además el Barça debe pagarle todo el contrato.
El que mañana se puede comer un buen marrón es el míster del Barça, Hansi Flick, que mañana, en teoría, Elena Condis tiene que hablar en la previa del partido de Copa del Rey frente al Barbastro.
Sí, va a hablar y le van a caer muchas preguntas sobre el caso Dani Olmo. Mañana, a partir de la una del mediodía, tiene la rueda de prensa, salvo que el club lo resuelva antes o la porta de explicaciones a primera hora. Flick es un entrenador muy cercano con sus jugadores y estos días ha estado muy pendiente de Dani Olmo. Y aunque desde el Barça le intentan tranquilizar y transmitir un mensaje de optimismo, el entrenador está inquieto también, ¿eh? Porque teme perder a sus dos únicos fichajes del verano, Olmo y Pau Víctor, y recuerda que hace unas semanas ya remarcó que en verano se fueron 5 jugadores muy importantes.
Un problema del que también hoy se ha hablado en Madrid, porque por esto, Melchor, le habéis preguntado a Carlo Ancelotti hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Valencia.
Sí, y el técnico italiano, con la prudencia y respeto que suele hacerlo siempre, sobre todo cuando no son temas relacionados con el Real Madrid, cuando se le ha preguntado por esta cuestión sobre el caso de Olmo y el FC Barcelona, no ha querido pronunciarse al respecto porque dice que no tiene toda la información para hacerlo. Pero eso sí, Charlie, lo que sí tiene claro Carlo Ancelotti es que hay que respetar a todos los clubes, a todas las instituciones y, por supuesto, las reglas.
Bueno, también ahí yo no tengo el asunto en los detalles de este tema. Lo que puedo decir, respetar todos los clubes, las instituciones, las reglas, esto es lo... Pero el tema no lo conozco en los detalles, no te puedo contestar.
Y a todo esto, ¿qué piensa el dueño del Barça? ¿Qué piensa el socio culé? Porque parece, Bayori, que poco a poco, ahora sí, la oposición de Laporta empieza a aparecer e incluso hay algunos que piden la cabeza del presidente del Barça.
Sí, la oposición se mueve. Víctor Font, desde la prudencia, ha pedido explicaciones, pero advierte que no se quedarán con los brazos cruzados ante la dilapidación de recursos, de prestigio y de las consecuencias deportivas que acarrea o que puede acarrear el caso. Más fuerte va el grupo opositor Sumum Clam, que encabeza a Joan Campurubí, que exige la dimisión de Laporta, acabe como acabe el asunto, ante lo que consideran una gestión amateur y errática que puede afectar al rendimiento del equipo y a la reputación del club. La fórmula moción de censura vuelve a planear en el ambiente.
Por la dimisión que pide Millo Laporta, preguntamos hoy a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues una plataforma de socios, Sumum Clam, ha pedido hoy la dimisión de Laporta, acabe como acabe el caso Dani Olmo. Emilio, ¿tú piensas que Laporta debe dimitir tras lo que está pasando o lo que ha pasado en las últimas 72 horas?
No, yo creo que debe dimitir por lo que ha pasado en los últimos 4 años. O sea, esto es la perla ya que lo colma todo. Mira, Charlie, es realmente increíble, absolutamente increíble, que el Barcelona a estas alturas esté aduciendo una causa de fuerza mayor. El juez del lunes le dijo: usted fichó a Dani Olmo sabiendo que estaba excedido en 100 millones de euros del límite salarial. Usted no lo pudo alinear en las dos primeras jornadas porque no lo pudo inscribir. Usted no inscribió porque se lesionó de gravedad un futbolista como Christensen. Usted ha tenido 5 meses para hacer los papeleos y buscar los dineros para poder inscribirte. Y luego pide, aduce causa mayor.
Pero qué ridículo es este. Y te voy a decir otra cosa, Charlie. No solo tiene que dimitir Laporta, sino que en la decisión o en la parafernalia o en lo que sea de mañana de la Federación y de la Liga, está en juego el prestigio y la credibilidad del fútbol español. O sea, el fútbol español, desde la Federación hasta la Liga, ya ha tomado una decisión. O sea, dijeron a las 9:15 del día de las campanadas que estos señores ya no estaban inscritos porque el Barcelona no había cumplido. Si ahora todos esos clubs, los 41 que están en la Liga, se comen este marrón, se comen este sapo, mañana pasa algo, me parecerá una auténtica vergüenza. Y por sobre todo, que dejen de quejarse todos esos clubs si toleran esto de que el Barcelona juega con las cartas marcadas. No, el Barcelona juega con ellos y ellos lo admiten.
Sí, sí. La semana pasada, Tomás, te preguntaba si pensabas que Laporta lo iba a resolver. No sabemos si lo resolverá, pero ¿tú piensas que pase lo que pase, tiene que salir por la puerta?
Hombre, es que si pasa lo que pasa, y pasa que el optimismo este que nos participa...
Lo que ya ha pasado, Tomás. Sí, sí. Si pasa lo que ya ha pasado...
Lo que ha pasado, indudablemente, que tenía que haber dimitido por tantísimas cosas. Pero esto, cuidadito, ¿eh? Que esto lo tumba, gana eso, y entonces sí que dimite, pero para convocar elecciones y la gana con la gorra. Le votan hasta estos que le están poniendo ahora la amenaza de la moción de censura. Pero vamos a ver, yo espero que todo este optimismo sea verdad, que hayan alquilado la Cibeles Almeida y la doble reinscripción la hagan allí, porque que sería el final magnífico de todo esto. Pero bueno, vamos, es que es así. O sea, sería muy bonito ver cómo se explicaría la Liga y la Federación si esto ahora se lo tumban. Es
¿Y
que
el
no
papel,
voy a
esta Y el papel no de los otros 41 bueno, clubs son... que llevan diciendo que la Liga está condescendiente con el Barça desde hace 4 años.
Están vale. pintados. Es.
Y ahora que lo tienen contra las cuerdas, ahora va y le dan 3 días de plazo.
Por ¡Ay, favor. Qué viernes!
Esa misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Piensan que Joan Laporta tiene que dimitir a Antonio Pérez del Castillo como presidente del FC Barcelona?
Y 1.500 votos tenemos ya en esa cuenta de @deportescope, y el 75% de los copenautas, más Tomás y Emilio, creen que lo de Dani Olmo es demasiado grave y Laporta debe dimitir. El 25% no cree que el presidente culé tenga que irse pese a este escándalo.
8:42, mañana regresa el fútbol, mañana tenemos Copa, pero sobre todo tenemos un partidazo, Valencia-Real Madrid.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
Mañana recuperan Valencia y Real Madrid ese partido que tenían aplazado por lo que pasó en Valencia con la Dana. El Madrid Melchor que busca ser líder e incluso poner al Barça, por lo menos, a 5 puntos de diferencia.
Ese es el objetivo del Real Madrid, ganar mañana en el Mestalla, un estadio siempre complicado y difícil, y ponerse líder al frente del Campeonato Nacional de Liga. Ancelotti ha convocado a 21 jugadores para ese partido ante el Valencia, encuentro en el que volverá el brasileño Vinicius Junior tras cumplir el partido de sanción en la última jornada del 2024 en el Bernabéu ante el Sevilla. Son bajas los 3 lesionados de larga duración, Carvajal, Militao y Álava. Y Ancelotti, preguntado por si finalmente el Real Madrid va a fichar en el mercado de invierno, escucha a Charlie, porque a mí no me ha quedado muy claro.
Yo creo que nadie se lo esperaba en este sentido por el resultado que ha tenido en los últimos partidos. Creo que como ha pasado a nosotros en noviembre, ha pasado al Barcelona en diciembre, creo que un bajón en una temporada tú lo tienes, después tú reaccionas y te pones competitivo como antes. Entonces el Barcelona y el Atlético de Madrid tienen las mismas posibilidades de competir la Liga con nosotros.
Ancelotti hablando de sus rivales en el Campeonato Nacional de Liga, pero ojo, porque enfrente mañana Villarejo tiene un equipo que está muy tocado, pero que mañana va a estrenar nuevo técnico en el banquillo.
Sí, y tiene muchos problemas Carlos Corberán para su estreno en el banquillo, como decía, sin Gallá, Mamar Dasbili, Rafa Mir, Diakabi y Fran Pérez por lesión, y además tiene a Pepelu sancionado por acumulación de tarjetas. Así que con un 11 de circunstancias para el debut ante el Madrid.
Hablamos de Valencia-Real Madrid, hablamos de uno de los grandes partidos de nuestra liga. Así suena Mestalla, pero Iván Herraiz, mañana va a sonar así el feudo valencianista.
Pues no, al menos durante los primeros 19 minutos. Va a haber gente, entre otras cosas, porque la Asociación Libertad VCF ha modificado su propuesta y aboga por vaciar Mestalla solo los primeros 19 minutos y después entrar para seguir protestando dentro contra el máximo accionista. El cambio viene tras consultar con varios actores de la afición del Valencia y dicen también para evitar que el club regale entradas en los asientos cuyos abonados vayan a quedarse fuera. Por esto se le ha preguntado hoy también al nuevo técnico del Valencia, a Carlos Corberán.
Conozco mucho la afición del Valencia y siento que la afición de Valencia no nos va a abandonar. Saben la importancia que tienen con el equipo, ellos son tan conocedores o más que yo, y sé y siento firmemente que la afición no nos va a abandonar. Sé lo mucho que han sufrido con el momento, pero soy consciente y siento que van a estar ahí con nosotros.
Fermín Rodríguez, mañana protesta contra la propiedad. ¿Es bueno para el Valencia que mañana pase eso cuando se está jugando tanto el conjunto de Mestalla?
Charlie, sinceramente no lo sé, y es algo que además genera un gran debate entre los valencianistas. Es contra el Madrid y esa imagen del estadio con mucha butaca libre hasta el minuto 19 dará la vuelta al mundo, pero también es cierto que se intentó dos veces anteriormente y que Lim siguió siendo el dueño. Veremos mañana qué decide cada seguidor, pero que hay, yo creo que aquí hay dos cosas muy muy claras: que nadie quiera a Meriton y que el equipo necesita un Mestalla caliente y entregado los 90 minutos.
Lo que sí que tiene claro mañana el Valencia, Iván, es que va a haber un gesto de cariño para el Real Madrid con lo que hizo el conjunto blanco en las horas posteriores a la trágica dana en Valencia.
Precisamente un reconocimiento institucional por la sensibilidad tras la tragedia de la dana que ha tenido el Real Madrid. Fue de los primeros en ayudar con la donación de 1 millón de euros y además mostró la solidaridad desde el primer minuto. El Bernabéu lució en varios partidos una bandera gigante de la Comunidad Valenciana, que fue además la misma que cedió después tanto al Levante como al propio Valencia.
Del lío institucional en Valencia saltamos al lío que tienen en Sevilla padre e hijo, porque siguen a la gresca los del Nido Escalera.
Sigue la disputa incesante entre padre e hijo, entre del Nido Benavente y del Nido Carrasco. El que fuese presidente del club ha sido sancionado 20 partidos sin poder entrar al Ramón Sánchez Pizjuán por la disputa que tuvo con los abogados del club en el derbi de la primera vuelta. Benavente ha sacado un comunicado arremetiendo contra su hijo y explicando que acudirá a la justicia ordinaria. Al actual máximo mandatario le dice ocupa, incompetente, y que el Sevilla no es suyo. Y termina con una frase de Mozart: en el cielo, después de Dios, viene un padre.
Esto, Olivas, como el comité de competición, le caen 20 partidos a Del Nido. ¿Te parece justo que eso le haga Del Nido Junior a Del Nido Padre?
Bueno, si nos acogemos al régimen interno del club, pues seguramente la sanción se ajustará al mal comportamiento que Del Nido Padre tuvo ese día en el palco. Por donde viene la sanción me refiero, Charlie. Ahora bien, yo creo que esto no se arregla así. Yo creo que el abogado del club, que se sintió insultado o amenazado aquel día, debió tomar únicamente el camino del juzgado, y no creo que tenga que ser el Sevilla como club quien medie en este conflicto. Demasiados frentes abiertos empieza a tener Del Nido Carrasco, el actual presidente, relaciones rotas con el Betis, ahora 20 partidos de sanción para su padre. Creo que hay otras cosas a las que debe acometer antes y resolver problemas.
Hablamos ahora de los 3 partidos que tenemos mañana de Copa del Rey, pero antes, Gema Santos, 8:48, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Pues vamos a darnos un paseo, sí, por Leroy Merlin, también en este nuevo año 2025. Y tengo un aviso importante: si tu pareja o tus amigos se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, las puertas o pintando, no desesperes. Es duro dejar de verlos, pero merece la pena, porque este mes están las super ofertas de Leroy Merlin. Tienes hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa sin parar. Sí, hasta un 35% de descuento. Así que no te lo pierdas. Tienes todas las condiciones para consultar en tienda o web. Pero por supuesto, como dice Charlie, date un buen paseo siempre por Leroy Merlin.
Mañana juegan 3 equipos de primera y, por supuesto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Por ejemplo, el Rayo Vallecano, Raúl Iñárez, visita el campo del Racing de Ferrol.
El Rayo Vallecano se enfrenta mañana al Racing de Ferrol en Amalata. Será a las 7 de la tarde. Llega el equipo de Íñigo Pérez al partido con 7 bajas en sus filas. Los últimos en sumarse son Batalla, lesionado en el entrenamiento de ayer, y Pedro Díez y James Rodríguez, por un virus estomacal.
Buen partido mañana también a las 7, Los Cármenes, Gema, entre el Granada y el Getafe.
Pues la última hora en el Geta pasa por la gran noticia que todo el mundo estaba esperando en el club, que es la recuperación de Borja Mayoral. Ha entrado en la convocatoria para mañana, puede que incluso tenga algunos minutos, y esa gran noticia se completa también con la recuperación de Aleñá. La mala noticia, la lesión de Niom, según hemos podido saber, tiene una rotura parcial del tendón de Aquiles y va a estar de baja mínimo hasta el partido ante la Real. Voy a terminar con un sonido de Bordalás. Oiga, mister, con la situación que tienen ustedes en la liga tan delicada, ¿van a tirar la copa?
Bueno, eso es lo que desde fuera se puede pensar, dada la situación que tenemos en la liga, con muchas dificultades, con muchos problemas, es obvio poder pensar eso, pero nosotros como profesionales...
Y completa la jornada copera mañana el Pontevedra-Mallorca, Tribes.
Con muchísima ilusión y sin Antonio Raillo, al que ha dado descanso Iagoba Arrasate, después de que el capitán lo haya jugado casi todo esta temporada, viaja el Mallorca hacia Pontevedra. Ganas de iniciar el camino, dice Arrasate, que espera sea muy largo en esta Copa del Rey.
Bueno, el que ha vivido lo del año pasado, pues al final sabe lo bonito que es la Copa del Rey y todas las emociones.
El sábado turno para el Barça lo va a hacer frente al Barbastro con Lamine Yamal, Elena.
No, todavía no, pero ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, es la buena noticia. Sí que podrá jugar la semifinal de la Supercopa de España justo dentro de una semana. En Copa, en Barbastro, este sábado se espera el debut de Chesney en portería, la reaparición de Araujo en el campo, el alta de Christensen, y ya veremos si pueden estar Olmo y Pau Víctor si mañana logran inscribirlos.
Parece que el Cholo Simeone, Javi, sí que tiene muy claro los que va a poner frente al Marbella también el próximo sábado.
Con todo, Charlie. Está el Atleti preparando el partido de Copa. La alineación sería muy parecida a la que le dio el primer puesto de Liga en Barcelona. Musso y Nahuel entrarían por rotación y Lenormand por la lesión de Jiménez.
Y cerramos este bloque de últimas horas con las bajas, unas más, que tiene el Atleti de Bilbao, Álvaro Rubio.
Sí, porque a Ollán Sancet, que tiene un esguince en el ligamento lateral de su tobillo izquierdo, a Íñigo Ruiz de Galarreta con problemas en los isquios de la pierna derecha, tenemos que sumar a Geray Álvarez, que esta mañana no se ha podido ejercitar con el resto de los compañeros por problemas en el sóleo de su pierna derecha. De esta forma, Ernesto Valverde no podrá contar con ninguno de los tres futbolistas para el primer partido de la Copa del Rey en Logroño.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Se ha abierto el mercado de fichajes y ojo, Caña, que podemos tener una salida importante en el Real Betis.
Se puede convertir en la operación del invierno para el Real Betis Balompié, que puede ingresar hasta 11 millones de euros fijos con la salida de Hassane Diao. Lo quiere Cesc Fàbregas en el Como de la Primera División Italiana. Hay que recordar que el jugador ya estuvo a punto de salir en verano al Feyenoord, que al final no llegó a un acuerdo económico, pero que el sueldo que le ofrece el conjunto transalpino sí que le apetece y mejora mucho lo que cobra en el Real Betis Balompié.
El español Gil cerca de cerrar su primer fichaje de este mercado de invierno.
Pablo Ramón, un defensa que llegará libre al Real Club Deportivo Español, pero con el 50% de los derechos en poder del Madrid. Defensa polivalente que, tras lesionarse de cruzados en el Mirandés en abril, aspira a recuperar los galones de defensa de garantías que lució Anduba.
Hoy en vivo hemos tenido a Lorenzo el acto de presentación de la renovación de Iago Aspas.
Aunque ya era oficial desde el día de Navidad, hoy fue el momento elegido por el Celta para presentar la renovación de Iago Aspas hasta 2026. Le queda como mínimo año y medio al príncipe de las bateas, aunque no descarta continuar si sigue bien cumplidos los 39. Por ahora su rendimiento está fuera de toda duda. Un Aspas acompañado de su familia, que ve su futuro como director deportivo y que bromeaba porque esperó hasta enero para renovar.
Era por si llegábamos enero y podía firmar por otro club. Me encontraba muy bien.
También se agita hoy, Raúl, el mercado en segunda división.
El Tenerife anuncia oficialmente el fichaje de Fabio González, que llega desde Las Palmas. Por su parte, el Cádiz suma a Mario Climent, lateral izquierdo procedente del Mérida, como su segunda incorporación. En otro movimiento, el portugués Masca deja el Oviedo para unirse al Eldense mediante un traspaso. Y el Mirandés consigue la cesión de Iker Benito tras un acuerdo alcanzado con Osasuna.
Y vamos con las últimas de fútbol. La primera nos lleva hasta Italia porque tenemos en marcha, Mansilla, la primera semifinal de la Supercopa Italiana.
Nos lleva hasta Arabia Saudí en concreto, Charlie, que es donde se está
jugando, primera semifinal, Inter-Atalanta, mañana será la segunda, Juventus-Milan. Este Inter-Atalanta es prácticamente una final anticipada por la espectacular racha de los dos equipos. El Inter ha salido prácticamente con sus principales titulares, pero Gasperini ha revolucionado mucho su once. Al descanso está siendo mucho mejor el Inter, pero de momento 0-0.
Y cerramos con noticias institucionales de clubes como empezamos. En este caso va a haber elecciones en el Real Madrid, pero Melchor, que todo el mundo esté tranquilo, que era lo que estaba previsto para los próximos meses.
Sí, lo ha hecho a través de un comunicado del Real Madrid, un comunicado breve que reza así: el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, convoca a la junta directiva del club el día 7 de enero del 2025 a las 5:30 de la tarde con el objeto de iniciar ese proceso de elecciones a presidente y junta directiva para los próximos 4 años.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Obrador del Corte Inglés son los mejores y artesanos. Yo prefiero el de nata, que está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge para mis padres el de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
Feliz roscón de Reyes del Obrador del Corte Inglés. Este año con 35.000 euros en premios de viajes El Corte Inglés.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Vamos con la primera cita de motor de este 2025 porque mañana, Carlos Miquel, arranca el Rally Dakar.
Una fuerte tormenta de arena ha sorprendido hoy a los participantes del Dakar en la víspera del arranque del rally. Será la etapa prólogo que se disputa mañana entre Visa y Visa, 29 kilómetros cronometrados. Se esperan distancias entre los favoritos como Carlos Sainz o Nani Roma de solo segundos o el mismo Tosas Arena en motos. Pero será importante para establecer la posición de salida de cara a la primera etapa. Los 10 primeros clasificados en motos y coches podrán elegir, el más rápido elige, la mejor posición para empezar con ventaja en la primera jornada.
En baloncesto vamos con dos nombres propios, el primero de ellos en el Real Madrid. ¿Para cuánto tiene Gaby Deck de su lesión, Pilar?
Recordemos que el día 31 emitía parte médico el Real Madrid, lesionado ante el Barça, Gaby Deck, rotura del tendón conjunto de los isquios. Hoy le hemos preguntado a Chus Mateo y ha dejado entrever cuánto tiempo como poco puede estar fuera. Las cuentas nos salen porque queda 1 mes y 11 días para la Copa.
Estamos hablando de 2 meses mínimo, no es baladí, no es algo tan fácil como para él. 3 semanas estar hablando de que vuelve, ¿no?
Y el segundo nombre propio es sin duda el más sorprendente de la jornada, porque ¿quién está a punto de fichar por el Barça, Juan Arias?
Tomás Sertel, base francés que sustituye a Raucinho Neto, incorporado en noviembre pero desvinculado hoy mismo porque ha sufrido 2 lesiones. Sertel tiene 35 años, estaba sin equipo desde noviembre tras abandonar la Liga China. Llega mañana y firma hasta el final de la temporada. Recuerdo que el base salió por la puerta de atrás del Barça en febrero del 2021 cuando el club azulgrana le rescindió el contrato al enterarse de que estaba negociando con el Real Madrid.
Tenemos ya en marcha la jornada de la Euroliga. Desde las 8:30 está jugando el Baskonia en casa frente al Estrella Roja. Arrillaga.
en el segundo cuarto, en un partido muy igualado en el que ha debutado ya Lucas Omanis para el equipo de Pablo Laso. Uno arriba para Baskonia, 18-17, a falta de 8-48 para irnos al descanso.
Más competición europea para Valencia y para Gran Canaria. Silvia Ramos.
Jornada 13 de la Eurocup, descanso en Venecia, Reyes 52, Valencia 30. A las 9 comienza el partido de Gran Canaria contra el Hapoel Tel Aviv.
Y también tenemos en marcha hoy, Pilar, jornada de la Liga ACB de baloncesto.
Finalizado ya Surne Bilbao 82, Moraván Candorra 74, a punto de entrar en el último minuto, 1-11, resta en El Pazo, Río Breogán 74, Baxi Manresa 85 y en Murcia, en el Ecuador del segundo cuarto, UCAM 23, Unicaja 36. A las 9 y media arranca la Laguna Tenerife Zaragoza.
Y en la NBA Parra hoy se ha publicado esta tarde el primer recuento de votos del All-Star.
Giannis Antetokounmpo, con más de 1.700.000, es el jugador más votado de todos. En el oeste, el más elegido es Jokic, que se queda cercano al 1.500.000. En esa conferencia, los sospechosos habituales están copando las primeras plazas, con Durant, LeBron, Shai y Doncic acompañando al pívot serbio. El este es más llamativo, sobre todo porque el más elegido entre los exteriores es LaMelo Ball, que está completando un gran año, pero se ha perdido un tercio de lo que va de temporada.
Y cerramos con tenis, porque en estos primeros días del año tenemos españoles compitiendo por el mundo y también pendientes jurado de Novak Djokovic.
Sí, nos queda ya solo un español en Hong Kong en cuartos de final, Jaume Munar, que está haciendo buen torneo, jugará ante Musetti, cayó eliminado por su parte Pedro Martínez ante el chino Zhang. Y en Brisbane, Australia, tenemos jugando a Novak Djokovic, que viene de eliminar a Gael Monfils con un doble 6-3, y en cuartos le espera Reilly Opelka.
Así llegamos a las 9 de la noche, todas las claves de lo que puede pasar mañana con Dani Olmo a partir de las 11 y media del partidazo con Joseba Larrañaga.